la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, yeah, qué sola que estoy. Gracias, Pico, por estar del otro lado del vidrio. Gracias. Y a las invitadas que se acercan hasta el Prat Radio 91.6. Estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Repetimos los domingos en Argentina, en Radio Universidad de Rosario 103.3. Y estamos en todas las plataformas de audio. 62, episodio 62 y la quinta temporada de Femiñetas Radio, nuestro proyecto autogestionado que lleva 5 años y que desde este año también estamos en residencia en Fabrecoats, en el barrio de San Andreu, donde estamos generando algunas cuestiones que ya les vamos a ir adelantando. Se vienen talleres, se vienen charlas, algunas expos, y esperemos que más a fin de año podamos armar un festival que estamos tratando de ponerle mucha garra, corazón y, bueno, fondos, que es lo que siempre se generan inconvenientes. Ha pasado Jean Jordi, ha pasado una fiesta más, una diada más, una fiesta del libro, y agradecemos que nos llegaron dos libros, porque como Javiera, que la saludamos y ya la extrañamos, va a estar ausente un par de episodios, pero vamos a tener comunicación pronto con Javiera Tapia Torra, que es, bueno, una asistente habitual de Femiñetas Radio, que, bueno, está en Chile en este momento, así que le mandamos un abrazo. Habíamos dicho la semana pasada que aceptábamos los libros, a pesar de que no teníamos paradeta en San Jordi, que íbamos a aceptar y nos llegaron. Un cómic maravilloso, una novela gráfica, como dicen ahora, Alison, de Lizzie Stewart, que vino a presentarlo, esta inglesa que es deliciosa y es muy, 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 muy puntillosa en sus narrativas, y es una historia súper compleja. El alter ego Alison de la Lizzie Stewart, una sutil, deliciosa historia, además de, bueno, de hacer una denuncia pre-Me-Too, porque es una historia bastante compleja que tiene que ver con las asimetrías, con el amor romántico, con lo que sucede en la contemporaneidad y que viene sucediendo de antaño, ¿no? Y en el mundo del arte, como en todas las esferas de la vida cotidiana, están estas historias. Así que, bueno, traemos a Alison, que acaba de llegar de Errata Naturae, y tenemos una entrevista porque ella vino a presentarlo a Barcelona, así que pronto vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Alison. Tenemos libro nuevo de Power Paola, que también estuvo en Barcelona, y al final del programa vamos a escuchar esto que compartíamos con Power Paola, esta ilustradora, historietista y referente de muchísimas mujeres que hacen cómic y que, bueno, trabajan e investigan también la genealogía del cómic. Power Paola estuvo haciendo unas cuantas jornadas, unos workshops, unos talleres allí en la universidad. Exactamente, junto con La Finestre, que es una librería y una editorial de aquí de la ciudad de Barcelona. Así que, bueno, vamos a compartir en el final del programa lo que charlábamos con Power Paola también. Así que, bueno, agradecer también el libro de Anne Carson, que nos ha llegado de la editorial Penguin Random House. No, te estuvimos mangueando libros y llegaron libros, así que maravilloso. La poesía completa de Anne Carson, que bueno, la vamos a empezar a degustar. Es una edición maravillosa de más de 500 páginas, así que necesitamos poesía, siempre lo decimos en estos micrófonos, necesitamos salirnos un poco, evadirnos de una realidad más que compleja. Estás en Europa es muy compleja, tenés problemas habitacionales, precarizaciones laborales y demás, sí. Vamos a inmiscuirnos en algunos grupos de poesía, van a venir muy bien. Estás en Argentina, estás en Latinoamérica, tenés también una cantidad enormes de inconvenientes para la diaria, ¿eh? El costo de vida se te disparó, la inflación ha superado alguna idea que tenías prevista en el, bueno, también viene bien la poesía para curarnos, y vienen también bien los activismos, las manifestaciones colectivas que se van generando año tras año, y es la primera vez que repetimos invitada. En 2023 vino a esta radio y hoy en 2024, un año después, vuelve Sandra Gonfaus, que está aquí con nosotros y tiene presentación.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Y así, para no demorarla más, ella ya ha llegado y, bueno, es además una colega dentro del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido referente también en relación a, bueno, todo lo que tiene que ver con los activismos gordos en este caso, en relación a ponerle el cuerpo y también a ponerle palabra y, bueno, a organizarnos. Sandra nació en Barcelona, lleva toda su vida viviendo en el mismo barrio de Poblesec, al menos hasta ahora sigue por allí, es periodista, pero el año pasado nos dijo que le pesaba cada vez más las ganas de serlo. Le gusta más el mundo de los talleres, nos decía, vamos a ver qué pasa hoy, aunque sabe que, bueno, muchas veces escribir le daba para comer. Hoy tiene trabajo fijo, gracias a también a todo lo que se ha movido, porque a veces también el movimiento genera nuevos espacios y nuevas resistencias y abre algunas otras grietas, ¿no? Es activista, como decíamos, es lo que realmente la atraviesa, y bueno, y escucha podcast. Sabe que el año pasado escuchaba Nadie Hablará de Nosotras. No sé si Sandra, ¿cómo estás? ¿Seguís escuchando podcast?
Sí, claro. Jo, Flor, sobre todo, muchísimas gracias por invitarme otra vez después de un año.
Es que nos interesa hacer también, porque si no, vamos invitando. Sí. Contamos que se va a hacer las jornadas y demás. Sí. Y después, no, la verdad que lo más interesante sería también después de las jornadas hacer un raconto. Nosotros, algunos que no pudimos ir personalmente, porque además estaban petadas, estaban lleno total. Sí. Las pudimos seguir por vía streaming. Uh-huh. Este año también va a ser así. Jornadas que arrancan esta semana y se van a desarrollar en el barrio, ahí en Metro Plaza de Sants, concretamente en la Lleidat Sansenca.
Así se Lleidat Sansenca.
Gracias por pronunciar bien el catalán.
Bueno,
Carrer de Olcineles 31.
Olcinellas.
Olcinellas.
Sí, 31.
Estoy haciendo el elemental uno, pero no lo parece.
Muy bien, Flor, poquito a poco.
26 y 27 de abril, Sandra, contanos cómo se están organizando ya, quedan todavía cupos para inscribirse, para poder participar en estas jornadas de viernes por la tarde y toda la jornada del sábado que se van a realizar.
Total, este año, bueno, como bien has dicho, no tengo trabajo fijo, formo parte de la cooperativa Trama, que estoy súper feliz de haber encontrado este espacio, de además de trabajo, de compartición, ¿no? Encontrar un espacio donde te sientes segura, te sientes confiada con tus compañeras, ¿no? Al terminar la escuela el año pasado, me propusieron continuar con este proyecto tan maravilloso, confían mucho en él. Y aquí estamos, pues este año pedimos una subvención, ayudas públicas, y aquí estamos presentando las segundas jornadas mucho más potentes que el año pasado en cuanto a por ejemplo, el aforo es el doble que el año pasado.
Es un lugar más grande.
Es una apuesta, la verdad es que sí. Y bueno, aún quedan algunas plazas, quedan pocas, solo para viernes tarde y sábado mañana. Pero alguna queda, así que si alguna persona está interesada, puede seguirnos en Instagram, @gorda.fobia, y ahí ya ponemos toda la información que se necesita.
Está todo a todo color, además, con un programa muy rico. ¿Y qué ha cambiado de la primera jornada de animarte y decir, bueno, voy con todo, dejando casi... parte de la salud física y mental.
Esa salud que a algunos les preocupa, ¿no? De las personas gordas, pues me la he dejado haciendo el proyecto.
Claro, que tanto... Bueno, después vamos a detenernos en el tema salud, sí. Porque, bueno, es interesantísimo todo lo que han puesto sobre la mesa las activistas, sobre todo en algo que se ha normalizado, no solamente en redes sociales, que es uno de los escenarios hoy donde además se producen estos discursos de odio y, bueno, se generan una cantidad de mensajes muchas veces habilitados también por los referentes en la política partidaria, ¿no? Total. Y hablamos de territorio español, pero hablamos de cualquier otro lugar, ¿no? Del mundo, al menos de lo que conocemos más cercano de Occidente, ¿no?
Total, cambia el nombre del partido, ¿no? Pero es lo mismo, se replica en todos lados. Bueno, pues la visión de este año es una visión diferente que del año pasado. El año pasado mi intención siempre fue la de mostrar las opresiones que sufrimos, ¿no? Pero este año quería cambiar un poco y hablar mucho sobre la intersección, ¿no? Sobre cómo nos atraviesan otras opresiones cuando hablamos de gordura y cómo esto empeora siempre las cosas, nunca mejora lastimosamente. Este año hablamos sobre, por ejemplo, a nivel general, sobre gordofobia interseccionalidad. Tenemos a Magdalena Piñeiro, que es archiconocida dentro de los colectivos gordos.
Ella es argentina, es migrante.
Ella es uruguaya.
Tienes razón.
Sí, es migrante, residente en Canarias, aunque creo que ahora se está mudando a Navarra o algo así. Y bueno, al final es la que trae y la que inicia un poco este tipo de activismo aquí en España. Y estamos muy agradecidas todas de su puesta en acción, ¿no?
Cuando hablamos de dos términos que están muy muy masticados, como quien dice, muy reconocidos desde los feminismos, hablamos de un montón de categorías que justamente interseccionan o que vulneran de manera muchas veces asimétrica. Contame y explayate un poco más sobre qué sería la gordofobia interseccional, digamos. ¿Qué atraviesan? Y además, bueno, ¿qué es lo que están evaluando, no? ¿Pesa más la clase, la raza, la edad? ¿Cuál es un poco lo que más, bueno, lo que más atraviesa, no?
Bueno, claro, esto de decir qué es lo que más atraviesa, al final cada una sabrá, ¿no? ¿Qué es lo que más le atraviesa? Porque yo no puedo hablar por una persona racializada, puesto que no lo soy, ¿no? Pero tendremos a Tatiana Romero, que vendrá desde Madrid, mexicana de origen, para hablarnos sobre gordofobia y racismo, que es una intersección súper interesante, pues hay estudios que muestran cómo la gordofobia nace a partir del racismo, de la colonización y todas estas historias, ¿no? También hablaremos sobre gordofobia y exclusión social, ¿no? Al final, esto es una intersección súper potente porque juegan un poco con esto, ¿no? Desde el capitalismo. Si necesitas tiempo y dinero para pertenecer a este canon estético que se ha creado, ¿no? Pero a la vez te fastidiamos porque si no formas parte de este canon estético, además de no poder tener acceso a él mediante dinero, te vamos a rechazar laboralmente, te vamos a rechazar socialmente, ¿no? No vas a tener acceso, ¿no? Y aquí podríamos hablar de incluso del capital corporal, ¿no? Porque hay unos cuerpos que valen más que otros, porque hay unos cuerpos que mejoran tu calidad de vida. Y no por a nivel salud, como algunas personas estarán pensando, sino a nivel socioeconómico, ¿no? Y esto es súper interesante de abordar. Y para esto vendrán desde el Front de Valencia, Valencia Antigordofobia, se llaman concretamente Front Valencia Antigordofobia, vendrán a hablarnos sobre esta exclusión social. Después también hablaremos sobre género, ¿no? Qué interesante, nuestro temazo, Flor. Aquí vendrá Tesache, ¿no? Nuestra querida Tesache. Vendrá Hanna, que es una mujer trans, que neurodivergente, que nos hablará también de un poco de esta intersección. Vendrá Arnau Roch, nuestro también compañero del Máster de Género y Comunicación de la UAB. Vendrá Arnau Roch también, porque, hostias, esto sí que, perdón por la palabrota, eso también sí que me lo planteé mucho. Es unas jornadas dedicadas a la mujer y a las disidencias de género, como su nombre dice, ¿no? Entonces, fue realmente una reflexión que tuve que hacer de, ¿invito a un hombre? ¿No? Pero al final, ostras, principalmente va de gordofobia y es una perspectiva muy interesante también de analizar. Y en una mesa de género creo que corresponde que también esté ese tipo de voces. Y qué mejor que Arnau, ¿no? Que al final está...
Sí, un verdadero aliado, sí. Cuando también hablamos de lo difícil que se genera hacer justamente esos tejidos también con los varones, con muchos hombres. Me parece súper rico. ¿Y hubo asistencia de hombres el año pasado?
Lo petaron las mujeres, le seguían las disidencias de género y después venían ya los hombres. Este año ha pasado más o menos igual, ¿eh? Lo que sí me ha sorprendido este año, en las gráficas que te muestra cuando rellenas el formulario, es la cantidad de personas no gordas que se han apuntado. El año pasado era como que casi todas las personas eran gordas. Pero este año no, bueno, que no se leen como gordas, que luego cada, porque esto también es otro matiz importante.
Ese es un melonazo que se abre,
sí,
¿no?
Sí. ¿Cuándo eres gorda?
Claro.
¿Cuándo empiezas a ser gorda? Exacto.
¿Siempre está atravesada por la mirada de lesotres?
Claro. Por eso cuando hacemos el formulario, ¿cómo te lees tú, no? Más que cómo eres, porque al final cada uno y su perspectiva. Así que me ha sorprendido la cantidad de personas que no se leen como gordas y que se han apuntado a las jornadas. Me mola mucho esto, porque significa que al final el mensaje también tiene que llegar a ellas. Al final es importante, porque al final es la sociedad la que crea el rechazo.
Eso te iba a preguntar también. Hay un término sobre la gordofobia que va, digamos, no me gusta hablar de la palabra evolucionando, pero se va deconstruyendo también, se va desarmando, se va rearmando. Cuando yo te hablo de definime hoy qué sería la gordofobia, ¿ha modificado algo también en tu concepción de nombrarla, de nombrar una de las vulnerabilidades, de la violación de derechos que tiene que ver justamente con las discriminaciones, estigmatizaciones? ¿Qué me podrías decir hoy sobre qué sería la gordofobia?
Bueno, pues mira, justo el otro día hablaba con la persona que ha diseñado todo lo que sería la imagen, ¿no? De las jornadas, Artem Apache. Hablaba sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, que al final está muy bien la definición, pero a veces hablar de casos concretos es muy necesario. O sea, yo te podría decir ahora mismo una definición académica de lo que es la gordofobia, ¿no? El rechazo, odio hacia las personas gordas, ta, 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 por el hecho de ser gordas. Pero me gusta más decir, la gordofobia es que te peguen por la calle por ser gorda. La gordofobia es que te escupan por la calle por ser gorda. La gordofobia es no caber nunca en ningún lado. La gordofobia es la ansiedad que te queda siempre antes de quedar con alguien, porque no sabes qué tipo de asiento vas a encontrar en la terraza donde vas. Gordofobia es ir a una entrevista de trabajo y cagarte patas para abajo porque piensas que no te van a coger por tu corporalidad. Gordofobia es siempre sentirte peor o menos que los demás. Entonces yo prefiero hablar de este tipo de cosas que son más cercanas, se entienden mejor, que hablar de una definición académica que al final se queda en la academia y para poco más puede servirnos, ¿no?
Brillante, me parece...
que siempre, digamos, más allá de que se nos cuestiona mucho también a las mujeres las disidencias de hablar siempre desde las primeras personas, pero bueno, ¿por qué hablamos siempre también desde nuestra propia narrativa, desde nuestras propias vivencias, desde las experiencias? Porque no fue contado, ¿estuviste rastreando, haciendo una suerte de genealogía sobre, jornadas se están haciendo algunas en España, algunas en Latinoamérica hubo pequeños intentos, al menos no sé si, dentro de los encuentros, por ejemplo, de mujeres en Argentina, recuerdo de haber comisiones dentro del encuentro, dentro de una cantidad enorme, más de 50 y pico de comisiones, había, pero no específicamente sobre gordofobia, también sobre trastornos alimentarios, temas ligados a la salud y la salud mental, pero siempre muy ligado a otras cosas, no específico. ¿Te parece que hay mayor interés también desde el Estado? De hecho, bueno, has realizado una actividad el año pasado que fue totalmente autogestionada, y este año has tenido posibilidad de contar con apoyos, y esto también genera que se puedan, no sé, pagar las colaboraciones de todas las personas que vienen, generar un claro, espacio más grande. ¿Qué te parece que va mellando más allá de políticas que sí, que están muy bien, pero bueno, no sé si después se puede acompañar en hechos concretos? Todos estos ejemplos total que vos dabas, ¿no?
Pues mira, justo este año, no que yo sepa, no me ha llegado ninguna convocatoria de ninguna jornada más que se realice en España, a nivel español. No sé bien el motivo. A ver,
porque
me lo puedo imaginar.
Unas en Canarias,
sí,
me acuerdo.
Sí, pero Canarias hace un par de años que no hace nada de jornadas.
Bueno, es interesante eso también.
Sí,
para
no sé
porque
bien qué hay, no sé por el motivo. ¿Qué ha pasado aquí en Cataluña? Que aquí en Cataluña, este año, bueno, el año pasado creo, se presentó el plan contra la presión estética. Y entonces, sí que es verdad que desde las instituciones se han hecho una serie de acciones para mejorar todo lo que tenga que ver con la presión estética, gordofobia, que no es lo mismo. Y bueno, en este sentido, pues nos ha ido muy bien a nosotras para poder lanzar estas jornadas, sin duda alguna. De hecho, sí, sobre el tema que decías, este de la importancia de las instituciones públicas, ¿no? Las ayudas. Hay una mesa este año que se va a tratar el tema de la importancia de las políticas públicas sobre temas como gordofobia, ¿no? Y opresión estética. En principio, como invitadas, tenemos a ICD y a la Diputación de Barcelona.
¿La ICD qué es?
El ICD es el Instituto Català de la Dona.
Ah, el Instituto Català de la Dona. Sí. Bueno, histórico, uno de los primeros espacios que trabajó.
Entonces, en este pequeño debate, ¿no?, se pretende un poco, pues esto, hablar sobre la necesidad de leyes, de legislatura, de normas, ¿no?, que mejoren esta situación de las personas gordas. Y además, bueno, pues habrá un poco de micro abierto para que las asistentes puedan intervenir, ¿no?, y hacer preguntas que crean relevantes para su mejora en la calidad de vida.
Sandra, ¿crees que los discursos de odio, todos los movimientos de trolls, haters y llamar la cultura woke para arriba, para atrás, para adelante, que bueno, fue muy analizada en estudios de académicos y demás, pero que después, bueno, llevada a la práctica, es muy, muy, muy complejo? Es un tema que venimos hablando siempre con entrevistadas y terminamos yéndonos de esos espacios o cuidando de qué manera vamos a expresar lo que queremos decir, autocensurándonos también de algún modo en espacios de redes sociales, en espacios digitales y demás, donde sabemos que los cuidados están puestos en los pezones, en no poner ciertas cuestiones, vale, pero que no hay demasiada arbitraje sobre estos discursos tan heavy, y que yo no veo una merma. Al contrario, digo, veo movimientos muy organizados, con muchísimo carácter de fondos privados, como se sabe. De hecho, el otro día en un panel daban nombres de las organizaciones en Estados Unidos y en Europa que financian a los trolls. O sea, esto todo llegando, ¿no?
¿A qué te dedicas? Soy troll.
¿A quiénes bancan a Milei, no? Hablaban de que no hay improvisaciones. Esto está perfectamente perfectamente organizado. Y si vos ves la conferencia de prensa de hoy del vocero presidencial en Argentina, digo que estoy muy, muy ligada a, claro, a todo lo que va aconteciendo en nada más que 4 meses de gobierno, hay una cruzada muy, 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 muy grande y muy fuerte. No hay nada de, a nivel improvisacional, al menos en el discurso y en la comunicación diaria, en lo cotidiano. Digo, ¿notás que nosotras, dentro de nuestros activismos, dentro de los progresismos, no tenemos eso? Y una amiga me decía, pero nosotras somos buenas.
Somos el equipo
no
bueno.
No tenemos, pero bueno, a ver, tenemos que ver de qué manera también nos organizamos y montamos estrategias o nos retiramos definitivamente de esos espacios. ¿Qué opinión tenés? Si tenés una opinión más o menos marcada sobre esto, si no, está dentro también de las discusiones dentro de la jornada.
Mis opiniones tampoco... O sea, valen mucho, sí, pero son muy cambiantes. Entonces tampoco, ¿qué opino hoy? Mañana a lo mejor no, ¿eh? Aviso.
Y me parece súper válido. No banco un archivo.
A ver, el año pasado recibimos mucho, mucho hate. El año pasado se mintió sobre mi persona. De hecho, se hicieron publicaciones de que yo había cobrado una barbaridad de dinero, 150.000 euros concretamente. Imagínate, que no cobré ni un duro. O sea, lo hice todo desde el voluntariado, o sea, que imagínate.
Me acuerdo, eso sí. de una cuenta de...
Vete a saber.
De una página.
Sí, vete a saber. Sí, una página con muchos seguidores.
Sí, sí.
Que
sí,
por suerte cerraron.
Recuerdo, sí. Hicimos denuncias, sí, porque me acuerdo que lo hicimos.
Pedí ayuda
bueno, que fue
a
también
mi colectivo, ¿no?
Claro, y sí, que fue también, bueno, ¿cómo nos organizamos? Está pasando esto, nos organizamos. Total. Vía grupos de WhatsApp, sí, con otras. Sí.
Pero después no solo recibí yo esos insultos, sino que además cogieron vídeos del streaming que se habían hecho de otras participantes. Y, bueno, se dedicaron a hacer, pues, comentarios, analizando el vídeo. Lo vamos viendo y lo vamos analizando, ¿no? Esto desde la página web de Foro Coches, que aquí en España, pues, es como la excelencia del machirulismo, ¿no?
Que arrancó siendo una página de coches y de sí, foros de sí, gente amante de los vehículos.
No.
Y no, estamos bastante lejos,
no,
y son un grupo de odiadores, sí, compulsivos y mucha gente, digamos, a sueldo también,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pues esto, entonces, claro, realmente hemos recibido violencias varias. Yo soy trending topic en Foro Coches en varios momentos que he salido en prensa. Entonces, bueno, al final aquí tenemos dos opciones. Seguir luchando y mirando para otro lado, y que esto no nos afecte lo menos posible, pero entendemos que es necesario a nivel colectivo seguir con esta lucha, ¿no? O nos autoprotegemos, ¿no? Y evitamos según qué acciones que tomaríamos en relación a los activismos, ¿no? Me refiero, podemos optar por el individualismo de me protejo para no hacerme más daño, que también es lícito, ¿no? Pero claro, al final es un acto individual. O sigo adelante y miro para otro lado y, oye, tiro por el colectivo, que al final alguien tiene que hacerlo. Yo no quiero ser la banderada de nada, pero sí que es cierto que me expongo y lo hago siendo consciente de esta exposición, pero realmente creo en la lucha colectiva y en que es necesaria para cambiar las cosas, ¿no? Si no hubiese habido mujeres que hubiesen puesto su cuerpo hace muchísimos años, yo no estaría votando ni estaría en la radio hoy. Así que, bueno, espero que esto sirva de algo, ¿no? Lo que estoy haciendo.
Sí, claro que sí. Estamos hablando con Sandra Confaus, que es activista y que es una de las organizadoras dentro hoy de la cooperativa Trama, de estas segundas jornadas de lucha, podemos decir. Bueno, a mí me decían la luchona. Y son jornadas de lucha, son jornadas de concienciación, son jornadas donde se va a disfrutar también, porque se va a armar comunidad.
Se va a armar gorda.
El año pasado era ese. Las jornadas contra la gordofobia y la violencia estética contra las mujeres y las disidencias de género en Cataluña. Es las segundas jornadas, 26 y 27, allí en el Carrer de Olcinelles número 31 en la Plaza de Sanz, está ahí, y hay todavía algunos cupos para inscribirse y también pueden seguirlo. ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Directamente entran por...?
El canal de YouTube es el de Trama, SCCL, pero igualmente nos podéis seguir en Instagram, ahí estará toda la información.
Perfecto.
Que es @gorda.fobia.
Perfecto, bueno, vamos a escuchar una cancioncita. Nos trajo música, como siempre, nuestro amigo El Chini, de Aguas Internacionales Cines, que es una editorial independiente de cómic que queremos muchísimo y que se vienen, bueno, ediciones nuevas, hay mucha acción dentro de este colectivo. Y El Chini, además de ser editor, es nuestro musicalizador de Feminietas Radio, y nos trae además música que se retransforma, y además nosotras que tenemos poco conocimiento de lo que pasaba con nuestras antecesoras de los 70, por ejemplo, con todo lo que fue el movimiento punk, y bueno, nos trae Confesiones de una MILF, por ejemplo, de Viv Albertine, que en el 2012, hace un poquito más de 10 años, volvió a armar banda y volvió a los escenarios, después de haber sido guitarrista de, entre otras, Mick Jones, The Clash, también con, bueno, su banda Slits, fue una de las primeras bandas que entró a la era punk en recurrir a diferentes géneros musicales y a realizar muchas giras cuando las mujeres poco espacio en el escenario y arriba sobre todo tenían, y hacer justamente, bueno, muchas mixturas con el reggae, con el jazz improvisado, entre otras cosas. Escuchemos entonces estas Confesiones de una MILF de Viv Albertine.
Changing who he is. You are not a god and it is not your biz. There's such a thing as lust. There's such a thing as friends. What romantic love was made up way back when. In another century things were not so great. Same thing with marriage, it's an unnatural state. She left her husband and ran off with a nutter. My home, don't make me go home.
Bueno, trajimos musiquita de los 70 en este caso. Gracias, Chini, por acercarnos a, bueno, a estas Confessions of a MILF de la Viv Albertine. Estamos con Sandra Gonfaus, que nos contaba de las segundas jornadas contra la gordofobia y las violencias estéticas contra las donas y las disidencias de género en Cataluña. Un programa completísimo. Pueden descargarlo de la página web de ahí
en el Instagram.
Está todo muy muy detallado, y me encanta también que hay una silleta de esas de plástico, las que están en cada terraza generalmente, muy económicas, generalmente se compran y demás, y tiene un fuego violeta detrás. Me encanta ese logo, ese logotipo de las jornadas. Sandra, contame por qué, porque total, has mencionado en alguna de estas apariciones de este día, bueno, un poco lo que significan las opresiones y muchas veces la normalización de situaciones violentas. En este caso, ¿qué implica una de estas sillas,
claro,
por ejemplo?
¿No? O sea, hay que pensar que nosotras, la mayoría, cuando vamos a un sitio, siempre, la mayoría de veces, vamos a estar sentadas. Tú vas a comer con una amiga, estás sentada. Vas al cine, estás sentada, ¿no? Todas estas cosas. ¿Qué sucede? Que si las sillas tienen reposabrazos, están limitando o dando por hecho que tú tienes que tener una corporalidad concreta, ¿no? Entonces, claro, este tipo de sillas lo que hacen es crear mucho dolor. Además de que otras personas, o sea, mucha gente no cabe y a otras nos duele. Y al final esto genera que muchas veces, cuando tengas una cita, mientas para no quedar o para cambiar de sitio, te genera ansiedad y, por tanto, en muchas ocasiones incluso exclusión social, porque no quieres salir a la calle, no quieres quedar, no quieres tener planes, por miedo a enfrentarte a esa nueva realidad de dónde voy, que no conozco dónde el sitio y no sé qué tipo de sillas tiene. Yo, por ejemplo, he llegado a mirar, me acuerdo cuando me apunté al máster de género, ¿no? Yo me acuerdo de mirar por internet cómo eran las aulas para saber qué tipo de asiento iba a encontrarme. Entonces, son este tipo de cosas que la gente con una corporalidad más delgada no se plantea o no vive, ¿no?
Me interesa porque, de hecho, tengo sobrinos acá en Barcelona y, no sé, veo que en los primeros años del cole está muy incorporado en las dinámicas diarias, lo veo porque lo charlo con ellos y demás, como, bueno, esto de no hablar de los cuerpos ajenos, pensar cada palabra y por qué se utiliza, digamos, cuestiones que también desde algunos sectores son criticadas como lugares de lo políticamente correcto, salir del progresismo, también en el lenguaje. Bueno, nos achacan todo, ¿no? Lenguaje inclusivo, absolutamente todo molesta. Pero bueno, ha cambiado un montón de percepciones y hoy los pibes te frenan cuando, no sé, le decís, gordito, vení, que no sé cuál. No, sí. ¿Por qué le decís gordito? O sea, cuestiones que están ocurriendo. ¿Qué pasa hoy con el sistema educativo? ¿Crees que es algo que se está dando de manera masiva o son casos aislados según las dinámicas y las políticas educativas de cada colegio, de cada institución? Hablo del sistema público, pero bueno, después están los concertados, los privados, etcétera, ¿no?
Pues vengo a traerte malas noticias.
Ay, ¿sabes que lo intuía? ¿Sabes que lo intuía?
A ver, el 60% de las personas que sufren bullying es por motivo de su corporalidad y concretamente, mayoritariamente, por temas de gordofobia. De hecho, también lo admiten así las personas que ejercen este tipo de violencia, que su objetivo principal son las personas gordas. Entonces, claro, viendo estos datos, pues no es muy alentador. Sobre si se toman acciones en colegios o espacios de juventudes, sí, se empiezan a tomar acciones, igual que acciones contra las violencias machistas y todas estas historias.
Sí, y está bueno pensar en cómo se abordan esas acciones. Si son, digamos, desde la penalización de un acto discursivo o físico, o una verdadera, un verdadero trabajo, digamos, con,
claro,
con,
es que son acciones, al final son acciones dinámicas, educativas, ¿no? Talleres, charlas. Pero ¿qué sucede? Que al final, por ejemplo, en mi caso, yo puedo ir 2 horas al año a darte una charla sobre violencias machistas, sobre gordofobia, sobre el tema que sea, pero al final se supone que tiene que ser un trabajo transversal desde el centro educativo. Y aquí es donde hay mancanzas, me sale en catalán, donde hay carencias, ¿no? Claro, no sirve de nada que yo vaya a un centro si la mayoría, por ejemplo, de sus docentes no están formados, no trabajan todos estos temas de una forma transversal, ¿no? Entonces creo que habría que empezar a incidir más en las personas que trabajan con críos, ¿no? Con infancias, que no tanto en las infancias, que también, pero creo importante trabajar sobre todo con esto, ¿no? Con todas las profesionales que trabajan en este sentido.
Sí, sí, aparte, bueno, hablamos de, en este caso, infancias y demás, pero después, bueno, en otras etapas de del nivel educativo, bueno, hay mella por todos lados, ¿no?
También,
¿no? Respecto de, bueno, hablamos de paquete educativo, que bueno, hay un montón. ¿Dónde vemos grietas, digamos, o asomar alguna posibilidad de transformación concreta, ¿no? A veces es como demasiado oscuro el panorama que se nos va viendo, digamos, en lo cotidiano.
Yo me encuentro resistencias. Sí, yo en las aulas, cuando en los centros cívicos cambia, por ejemplo, porque al final son personas que se apuntan porque quieren, ¿no? Pero en las aulas sí que encuentro muchas resistencias a muchos temas de feminismos, ¿no? Y esto a mí y a la gente que trabajamos en este cambio social nos preocupa bastante.
Y ahí no hay diferencias económicas, sociales, políticas, como...
No.
Claro.
No. No, la verdad es que no, que tirantez y hostilidad frente a estos temas lo presentan igual colegios públicos, privados, concertados y con diferentes perfiles.
Siempre hablamos y las nombramos a las colegas de las mujeres que no fueron tapa, el trabajo de Lala Pasquinelli también, que ha sacado un último libro hace poco sobre las mentiras de los medios en relación a los estereotipos de las mujeres en cuanto a la belleza y demás. ¿Cómo encontrás también si hay cambios, modificaciones o trabajos en relación a los medios de comunicación? Sé que has sido invitada a muchos espacios, tertulia y demás, pero bueno, también queda ahí como para armar el check. No sé, muchas veces lo ves como, bueno, invitamos a la gorda, invitamos a la persona negra, invitamos a una trans, ¿no? Sí. Como que quede el cupo relleno y sí, ya está. Y me lavo culpa.
Totalmente. A ver, sí, me han invitado a muchos medios de comunicación, incluso algunos potentes con un montón de audiencia. Intento escoger muy bien a qué medios voy, porque no de todos me fío. Siendo periodista tiene narices, ¿no? Que lo diga, pero no me fío de todos. Pero sí que es verdad que lo que sí que me encuentro, y esto otro día incluso hablaba en terapia, un saludo a mi psicóloga, que me fastidia mucho cuando muchas veces, por ejemplo, me invitan a mí y a dos personas delgadas. Las dos personas delgadas son expertas, una psicóloga y la otra en educación. Me lo estoy inventando, ¿vale?
No es que tienes trastornos alimentarios de bulimia, anorexia o algo de eso.
No, no.
No es que dice, no. Bueno, invitamos.
No. Claro. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Encuentro que a mí se me devalúa mucho mi trabajo. ¿Por qué? Primero porque en la mayoría de rotulaciones aparezco como activista, que lo soy. Pero también investigo, también hago academia, también doy clases. Entonces, me molesta que se invisibilice todo ese trabajo que hago y solo se me trate como una gorda que viene a contar su experiencia. Incluso en la mayoría de ocasiones lo único que les interesa es mi experiencia. Es decir, que les cuente una anécdota, que entiendo que a la vez, o sea, que está bien contar anécdotas porque esto te conecta mucho con el espectador, ¿no? O espectadora. Pero, ostras, ¿dónde queda mi trabajo, no? ¿Dónde queda todas esas lecturas, todas esas investigaciones, todas esas horas que yo dedico a esto, no? y bueno, no sé, me chirría bastante.
Súper interesante lo que
además decís, sí. De la importancia de que a las personas gordas nunca se nos toma en serio y siempre tiene que venir una persona delgada o con normopeso a como validar nuestro discurso, ¿no? Estoy cansada de las nutricionistas pues esto, normopeso, ¿no? Que al final, no de ellas, porque es que ellas no me molestan, evidentemente que no, encantada de que trabajen con nosotras, sino me molesta que siempre se inviten a personas de normopeso a hablar sobre temas de gordofobia. Cuando existimos gordas que nos dedicamos a la nutrición, que somos psicólogas, que somos un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Aranza Muñoz, Ingrid Lázaro, ¿no? Son personas con un montón de bagaje profesional y que por el hecho de ser gordas se invisibiliza mucho su trabajo.
Sandra Gonfau, sos muy clara, te agradezco un montón todo lo que siempre nos aportás porque es interesante. Además, sos madre.
Sí.
¿Cuánto tiene tu pequeña?
Ya tiene 13, ya es muy mayor. Ahora entra en la adolescencia, esa fase complicada de inseguridades. O sea, ahora empezará mi trabajo intenso sobre estos temas, sobre todo.
Ahora vas a meter otro melón. Va a haber seguramente en las terceras jornadas
de... Va a haber algo de infancias, ya verás.
Eso también te quería preguntar en relación a la asistencia. Vos me contabas que además lo que van notando, sobre todo en estas segundas jornadas que arrancan este fin de semana, había muchísimas personas, digamos, no gordas, por llamarlas de algún modo, y que, bueno, se iban también inmiscuyendo en formar parte de estas temáticas, a hacer aportes. Y me imagino que, por lo que vi en las primeras, hay mucha efervescencia y mucho feedback sobre cada uno de los paneles, en las mesas redondas, hay mucha elaboración. No sé si hay también algún tipo de informe final de las jornadas o demás, o qué es lo que esperan para estas también.
Bueno, sí, primero lo que comentas sobre las personas que no se leen como personas gordas, sí que es verdad que este año me ha sorprendido mucho los datos de los formularios de inscripción, porque me he dado cuenta que hay un alto porcentaje, evidentemente no la mayoría, pero hay un alto porcentaje de personas en normopeso o que se leen no gordas, que se han apuntado, y esto me gusta porque al final, si los activismos se quedan solo en las personas que hacen activismo, de poco sirven, ¿no? Consiste en hacer realmente una acción social. Entonces, en este sentido, estoy muy contenta de que haya llegado a otro perfil de gente. Eso por un lado. Y luego lo otro que me preguntabas, que me he perdido ya.
Las edades.
Las edades es un temazo, porque sí que es verdad que no todo el mundo... O sea, se vive mucho desde la infancia ese tipo de opresión. Y precisamente por eso, año pasado, ya invitamos a la cooperativa Magranas a que hablara sobre educación y gordofobia. Este año vamos a hablar de gordofobia intrafamiliar, que es un temazo. Las violencias que sin querer... las personas que están a cargo de infancias ejercen. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de, por ejemplo, la dieta en la nevera, ¿no? ¿Cuántas nos hemos criado, ¿no?, con una dieta en la nevera puesta con imanes de nuestras madres, ¿no? Eso al final es un mensaje subliminal brutal. Cada vez que vas a la nevera con, ¿qué?, 10 años, de encontrarte una dieta colgada, ¿no?, de esto no puedes comerlo o esto sí. O luego, por ejemplo, la frase que dice en la canción de La Grieta, que también está invitada a las jornadas, que dice, es una madre que dice, vamos, hija, haremos dieta, ¿no? ¿Cuántas hemos escuchado a nuestra madre decir, vamos, cariño, vamos a hacer dieta, yo te ayudo, ¿no? Y que también está muy bien, porque al final el hecho de querer unirte, ¿no?, de apoyar,
colectivizar,
está muy bien. Pero en este caso no. Se colectiviza para lo positivo, no para lo negativo. Entonces, claro, sí que es verdad que este tipo de informaciones, ¿no?, que a veces pasamos, ¿no?, de padres a hijos o de madres a hijas, tenemos que controlarla mucho, y de eso hablaremos también con La Grieta, con Itzazu, sobre ese tema y esa problemática.
Y va a haber también una performance, ¿hay algo
sí,
preparando? Para que contame un poco.
Pau Ginfer, sí, es una performance muy chula que ya hemos tenido el placer de ver. Y bueno, es que no quiero desvelar mucho, pero está muy bien porque visibiliza mucho violencias en las redes, muchas frases de estas que te acabo de decir, ¿no?, que hemos normalizado en nuestra vida diaria. Y bueno, eso, y tenéis que venir para verlo, no voy a decir más, sí, sí, que es que
ir,
si no...
hay que ir, por supuesto. ¿Hay algo que... ¿Se ha modificado algo o seguimos en las violencias más puras y duras en el aspecto médico, en el aspecto de la salud pública y la salud privada, digamos, ambas? Siempre, y el año pasado lo charlamos también, siempre muy asociado, de hecho, cuando sucedió, por ejemplo, la muerte de Itziar, recuerdo, bueno, la cantidad de mensajes. Bueno, ese día directamente desconecté, no quise leer nada más. Pero bueno, son jornadas muy, muy, muy puntuales donde aparecen.
Yo fue lo primero que pensé. O sea, lo primero que hice fue ir a ver que no era fake, porque claro.
Sí, claro.
Pero lo primero que pensé, recuerdo, fue: mierda, apaga el móvil, hoy no va a ser tu día, ¿no? Primero, porque va, voy a hacer un poco de humana y no tan activista. Primero, porque sí que hubo un momento en el que dije, el primer impacto, dije, ¿y si me estoy equivocando? Que también está muy bien hacer este parar y pensar de, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si bueno, y sí, me estoy jodiendo la vida, ¿no? Yo qué sé, al final tantos inputs, al final estamos cansadas de oír todos los días...
¿Qué es lo que tienes que hacer?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Que mañana voy a morir, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves casos de personas gordas que mueren, uh-huh, te cagas patas para abajo. Bueno, yo, en mi caso personal, como persona humana y como lo vivo y como lo siento.
Itziar Castro, estamos hablando, sí, por si alguien no lo supo, que, bueno, falleció, creo que fue en octubre, en diciembre del año pasado. Estaba nadando, estaba en una piscina y bueno, tenía apenas 40 y pico de años.
Sí, no tenía 40 más.
Joven. Hermosa persona y bueno, muy recordada, además por tener
activismo,
unos ovarios
enormes.
Hermosa,
sí,
hermosa, hermosa persona.
Sí, sí.
Catalana.
Entonces, claro, te planteas eso, ¿no? El bueno, puedo estar equivocada. Después lo analizas bien y dices, ves que no.
Sí, pero aparte no es que vos te haces tus analíticas, llevas tus
controles. Claro,
no es que, ya quiero estar hecha
claro,
mierda.
Claro, esta imagen de que el gordo se sienta en su sofá a comer papitas y ganchitos no es real. Es bueno, un estereotipo totalmente construido, ¿no? Por este motivo... este año se va a abordar de nuevo el tema de la violencia médica, ¿no? Este año, el año pasado trataba de construir las ideas que desde medicina o desde la ciencia se dicen, ¿no? Con datos y con personas que se dedican a ello, ¿no? Psicólogas, nutricionistas y tal. Este año hemos querido que la gente se sienta acompañada y que la gente sepa que no está sola. ¿Cómo? Pues poniendo testimonios de personas que hayan sufrido violencias médicas. Sobre este tema, decir que sí que es verdad que a mí me han contactado centros médicos este año. Me han contactado, ahora en mayo tengo unas jornadas de la SENFIC, que es de Medicina Comunitaria y Atención Primaria, para ir a dar un taller. ¿Les interesa el tema? Sí, estoy muy contenta. Pero también he de decir, y a lo mejor me matan por decir esto, el sector médico, que también noto mucha resistencia cuando voy. Y no me siento nada cómoda cuando estoy en esos espacios dando charlas. Pero un poco lo que decíamos antes. Alguien tiene que hacerlo.
El canal de televisión igual.
Claro,
igual.
Alguien tiene que hacerlo. Entonces, bueno, pues ya voy yo, chicas.
Bueno,
pero
nos queda mucho por charlar, Sandra. Vale. Vamos a estar ahí en las jornadas este viernes y sábado 26 y 27 de abril. Jornadas contra la gordofobia y las violencias estéticas en mujeres y disidencias. Felicitaciones por tanto esfuerzo, tanto laburo. Nos queda hablar en serio, un montón de cosas, pero bueno, me encanta. Y cuando quieras, sabes que esta casa es tuya. Estás dando clases también, decíamos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del Máster de Género y Comunicación. ¿Cómo va siendo esta experiencia del aula?
Qué chulo, qué pasada. Sobre todo estoy muy agradecida a Isabel Mundo Fontané por darme esta oportunidad.
Que ya le dije hoy que, sí, que venías y digo, a ver cuándo te vienes, que se vienen
ya,
los 10
quiero
años.
Coincidir con ella, por favor. Se me viene, encantaría.
Bueno, sería muy interesante hacer una tertulia.
Sí, sí, de violencias estéticas en general, de feminismo, es lo que queráis.
De lo que queráis.
Lo que queráis.
Bueno, son los 10 años del máster y también
sí,
se ha modificado
por favor,
mucho
fiesta,
también.
Fiesta, ¿eh?
Hay muchas cosas que se han modificado y que se han transformado también.
Sí, sí, sí.
Así que sería bueno.
A ver, me gustó mucho las clases que di, me gustó mucho sobre todo darme cuenta que no había, bueno, yo no leía a nadie como gorda, pero independientemente de esto, ellas me decían, ¿no? Dices, al final es un tema que atraviesa a todo el mundo. Entonces, yo las veía súper interesadas por aprender, de hecho... con alguna mantengo contacto y esto, ¿no? Sobre todo lo que me decían, ¿no? Nos atraviesa a todas. Así que me quedo con eso.
Te agradezco un montón que hayas venido, Sandra Gonfaus, estas jornadas que hacen bien y ahí estaremos contando seguramente todo lo que acontece o siguiéndolas en streaming como el año pasado. Y nosotras trajimos música, bueno, esperemos que vaya mucha gente
ojalá
y que haya buenos resultados en estas conversaciones, en estas mesas. Trajimos a Rosario Blefari. Te cuento que es una cantante, poeta, actriz argentina que se nos fue en pandemia, se nos fue en 2021, si mal no recuerdo, pero dejó una cantidad de discos editados, participaciones en festivales de poesía, en películas. Siempre es hermosísimo traer su música. En este caso trajimos Estaciones, porque bueno, arrancó la primavera con Tutti. Acá, desde este lado del charco, en Argentina empezó el otoño. Empezaron a cambiar las hojas. Rosario Blefari trae este tema que para mí es uno de los mejores de este disco, que ya tiene unos cuantos años y que se han reeditado hace poco tiempo ahí en las plataformas.
De verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. Demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. Próxima estación, verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos. Próxima estación.
Bueno, y se nos acaba el programa. Vamos a escuchar a Power Paola la semana que viene porque se nos termina este programa que, bueno, nos copamos hablando, acá me retan. Pero bueno, seguimos todos los martes, como saben, de 3 a 4 de la tarde aquí en El Prat Radio 91.6 y los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3. Hasta la semana que viene nos encontramos y bueno, disfruten de estas jornadas donde quiera que estén.
Asegurado. Próxima estación, invierno.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
When it ended, even tried to bite my tongue when you started.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern no descarta flexibilitzar les restriccions per sequera després de les pluges dels darrers dies que han permès omplir els embassaments a les conques internes fins al 19% de la seva capacitat. Ara bé, alerta que la situació de sequera a Catalunya continua sent molt greu i que l'estat dels pantans no és l'únic indicador necessari per revertir les restriccions al consum de l'aigua. Patrícia Plaja és la portaveu.
No tinguin cap dubte que en el moment en què tinguem la certesa que es poden revertir aquestes restriccions perquè disposem de suficients reserves i de tots els recursos que estan al nostre abast per tal de garantir un normal funcionament o ús de l'aigua del nostre país, es revertiran. Seria precipitat dir-ho avui.
El govern també ha explicat que els embassaments del sistema Ter Llobregat ja superen el 20%, un nivell que no tenien des de fa mig any. I anem a la crònica política que passa per Pedro Sánchez un dia més i aquest...